De aquí para allá,
de aquí para allá
y de allá para acá,
y de allá para acá.
Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos, de aquí para allá y de allá para acá. Les habla Margarita Chávez, transmitiendo desde casa en Ocotlán. Tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez y a Diego Barba. ¿Cómo estás, Tere? ¿Cómo estás, Diego?
Hola, Margarita, Diego. Buenas tardes a todos. Efectivamente, seguimos en casa aquí en Ocotlán. Recordándoles, por favor, no bajemos la guardia. Todavía estamos en una situación muy delicada de esta pandemia. Si tenemos que salir, sigamos todas las recomendaciones, usar cubrebocas, lavarnos las manos, usar gel, bueno, todo lo que nos recomiendan nuestras autoridades. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, ¿qué tal, Margarita y Tere? Muy bien, muchas gracias por preguntar. Estamos aquí transmitiendo una vez más para Radio Universidad de Guadalajara, XHUGO, una radio más cerca de ti, aquí en la región Ciénega. Si usted nos quiere llamar o hacernos llegar algún mensajito, tenemos números en cabina para usted. Los teléfonos son 392-9256-019 si usted nos llama desde Ocotlán y Jamay. Si usted nos llama desde Estados Unidos, puede hacerlo con la alada sin costo al 011-52-392-9256-019. Si usted nos ve o nos escucha desde el sitio de internet, puede hacerlo entrando a www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán y ahí mismo podrá consultar nuestros podcasts que salen en este mismo sitio. Y como dice Margarita y como dice Tere, hay que seguir cuidándonos, hay que usar el cubrebocas, usar el gel y seguir las recomendaciones. Estamos en una situación complicada de la pandemia, como ya bien lo decía Tere, entonces hay que hacer nuestra parte y hay que poner de ella para que esto mejore pronto. Y hoy, Margarita, tenemos un nuevo cuento que darles a todos nuestros escuchas. ¿Qué nos puedes hablar acerca de este autor?
Gracias, Diego. Hoy presentamos la radioadaptación de Amanda, que forma parte de la obra Fronterizas, una novela en 6 cuentos escrita por Roberta Fernández, quien es una escritora bilingüe nacida en Laredo, Texas, y que explora la cultura fronteriza. Roberta Fernández se graduó de doctora en español en la Universidad de California, Berkeley, y ejerce como académica en la Universidad de Georgia. Según Nicolás Canelos, Roberta construye un estilo literario y una aproximación a la escritura que deriva de los trabajos manuales y de las tareas tradicionalmente consideradas en la cultura hispana como trabajos de mujeres, como costurera, peluquera, impresora de la memoria oral de la familia. Fronterizas, una novela en 6 cuentos, es publicada en el 2001 por Arte Público Press. Y Amanda es uno de los cuentos de la obra Fronteriza de los que mejor captura la llegada de una joven a la adultez en la literatura hispana. Aquí en esta historia de Amanda, la joven será iniciada en el mundo de la magia y del arte como una aprendiz espiritual de una hechicera poderosa. Tere, ¿qué nos puedes decir?
Sí, en esta historia vemos cómo la niña joven va adquiriendo una herencia de la esposa de su abuelo, Diego.
Así es, Tere, y también en esta historia se ve que la magia y las artes espirituales ocurren en Laredo. Hay que tener muy en claro esto, como en el cuento anterior, también son poblaciones del norte de México y del sur de Texas. Entonces, volvemos a encontrar estas historias en donde se ven estas dos perspectivas y cómo coexisten, ¿no? También es una historia pues muy llena de magia, como tú lo dijiste. Entonces, está interesante y la producción va a estar buenísima.
Gracias, Diego. Queremos agradecer a nuestros colaboradores, Dalia González. Vamos a escuchar la primera parte de dos de Amanda. Adelante.
La transformación era su especialidad, y de georgettes, satines, chantons, organzas, encajes y piqués, hacía trajes estupendos, bordados de chaquira que retocaba con una cinta plateada finita como un hilo. En aquel entonces estaba tan cautivada por las creaciones de Amanda que antes de dormirme solía conjurar visiones de su taller, en donde bailaban luminosos giros de lentejuelas de concha nácar, rozando suavecito contra telas que ondulaban en espléndidas etapas de confección. Y allí, entre los tornasoles con su ritmo asegurante, ella se me iba haciendo más y más pequeña, hasta que casi desaparecía en una manchita gris entre todos los colores y las luces. Luego, el murmullo monótono de la Singer y el cuchicheo burlón de Amanda se iban desvaneciendo también en una oscuridad espesa y silenciosa. Por las mañanas, cuando tenía la oportunidad, me encantaba sentarme a su lado, viéndole las manos guiar el movimiento de las telas hacia la aguja. Tanto me conmovía con lo que observaba que a veces me enmudecía, y entonces por largos lapsos de tiempo, nuestra única comunicación solía ser mi evidente fascinación con los cambios que ocurrían ante mis ojos. Después de mucho tiempo ella subía la vista, mirándome con sus gafas de aros dorados, y me hacía la pregunta casi narcisista: ¿te gusta, muchacha? Ella no esperaba mi respuesta, sino que comenzaba con sus cuentos de aquellas mujeres que iban a lucirle sus vestidos en el blanco y negro, o en algún otro baile de esa misma onda. Y luego, serpenteando con la confianza de la persona que ha dado muchas vueltas a lo que por fin articula, Amanda me contaba historias recogidas de muchos de aquellos que habían llegado por estos lados desde hace ya mucho tiempo. Con estos cuentos me llevaba muy al pasado, aún antes de que el oro en la legendaria California y la indiferencia de los gobernantes norteños hubiera desengañado a los bisabuelos. Y mientras ataba un hilo que se le iba por allá o retocaba detalles por acá, yo me sentía obligada a hacerle una que otra pregunta como mi pequeña y rala contribución a nuestra larga conversación. Con la mayoría de la gente me soltaba hablando como cotorra, pero con Amanda temía no poderla entretener, y esto me asustaba aún más que las otras aprensiones que ya comenzaba a tener desde los 5 o 6 años. Lo malo era que cuando por fin me lanzaba con mis preguntas, inmediatamente me cohibía sola, pensando que ella me creía una preguntona. Y como cualquiera se aburre de estos complejos, ella al rato volvía a su trabajo. Ahora sí, como si yo no estuviera a su lado. Y eran aquellos momentos cuando yo la observaba largamente, sintiéndome vencida por olas de frustración al verla tan ensimismada, mientras que yo me moría de ansias de que me hiciera caso. La observaba toditita, mirándole el cabello castaño rojizo que, apartado por el centro y jalado hacia abajo, le cubría las orejas y le terminaba en la parte superior de la nuca, en la curva perfecta de un chongo grueso. En su camisero gris de falda angosta y mangas de 3/4 que usaba día tras día, me parecía aún más alta de lo que ya era. El frente de ese vestido tenía pequeñitas alforzas verticales y una bolsa larga y angosta donde guardaba sus espejuelos. Siempre parecía traer la cinta amarilla de medir alrededor del cuello, y a lo largo de la botonera nunca le faltaba una hilera de alfileres que resaltaban por sus cabezas gruesas y negras. Yo, sin entender lo que pasaba, me sentía contenta con lo permanente de ese uniforme que ella se había creado para sí. Su día empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 9 de la noche. Con este horario, en 2 o 3 días, podía terminar un vestido de boda o un traje de noche, que luego pasaba a manos de Artemisa para los bordados. Sin embargo, como no era una de esas personas que necesitan dedicarse únicamente a un proyecto, ella confeccionaba varios vestidos simultáneamente, y estos estaban esparcidos por todas partes, unos colgando en un palo suspendido casi del techo, otros en ganchos sobre la orilla de las puertas, y otros cuidadosamente extendidos en 3 o 4 mesas. Dada su manera de ser, de vez en cuando hacía que una novia llegara tarde a su propia boda, respirando queditito, porque Amanda no había tenido tiempo para poner el cierre y lo había tenido que coser a mano con la novia dentro del traje. Pero a su clientela no parecían molestarle mucho estas ocasionales faltas de cortesía, pues siempre volvían y volvían, desde Saltillo y Monterrey, desde San Antonio y Corpus Christi, y aún desde Houston y Dallas. A estas que venían de más lejos, les encantaba practicar su español, muy en particular con Amanda, y ella se burlaba de ellas, puesto que jamás les dio ninguna indicación de que ella dominaba también el inglés perfectamente. Tocante a sus diseños, el patrón básico que Amanda empleaba podría ser una copia directa del Vogue, o bien podría haber nacido de la fantasía predilecta de una de esas mujeres. De allí en adelante, la creación era de Amanda, y cada una de sus clientes confiaba que el diseño final le iba a agradar. Las delgaditas del Club Campestre de Monterrey o de Nuevo Laredo, de vez en cuando la llevaban a las vistas de Grace Kelly o de Audrey Hepburn para señalarle los trajes que deseaban, igualito como sus madres habían hecho con las de Joan Crawford o Katharine Hepburn. Al ver la expresión de estas mujeres mientras daban piruetas frente al espejo en su nueva ropa, yo me daba cuenta de que ninguna quedaba defraudada jamás, excepto quizás las contadas novias sin cierre. De seguro que a mí nunca me desilusionó durante todo el tiempo que sentaba a su lado en solemne y curiosa atención, atisbándole la cara por ver alguna señal de cómo había adquirido aquellos poderes singulares que tanto conmovían mi imaginación de niña. Es que Amanda parecía tener un secreto, uno del que solo hablábamos en tonos bajos entre nosotras, cuchicheando acerca de lo que estaba haciendo con sus hierbas secretas. No la creíamos hechicera, pero siempre nos cuidábamos de lo que nos daba para comer y beber, y aunque nadie jamás había visto sus pequeños muñecos, no se nos quitaba la sospecha de que los tenía escondidos por algún lado, en réplicas perfectas de aquellas que por alguna razón le habían hecho la contra. Nos parecía también muy sospechoso que entre sus pocas amigas había dos ancianas, quienes venían a visitarla de noche. Estas dos nos alarmaban porque tenían facha de ser algo más que aprendices. Librada y Soledad eran unas viejas desdentadas que se tapaban de pies a cabeza con trapos negros. Además, llevaban al hombro un morral lleno de hierbas e infusiones, como hacían las brujas en mis libros. Sabíamos que si nos atreviéramos a mirarlas cara a cara, ellas nos absorberían todititos los secretos con aquellos ojos fríos y penetrantes que tenían. Un día del año que la lluvia fue más fuerte que en los cuatro anteriores, haciendo que los charcos se expandieran con burbujas muy gordas, me encontraba sentada sola en el pórtico, escuchando el sonido que hacían en el techo las gotas espesas del agua. De repente alcé la vista y vi a Librada parada allí, envuelta en su rebozo café oscuro, mientras llamaba quedamente a la puerta. «La señora le manda un recado a su mamá», dijo mientras mi corazón me retumbaba tan fuerte que su propio sonido me asustaba, y le dije que se esperara allí, por la puerta, mientras que yo iba a llamar a mi madre. Para cuando vino ella, Librada ya estaba adentro, sentada en el sofá. El pedido era que mi madre llamara a una de sus clientes, y mientras ella fue al teléfono, yo me quedé a solas con Librada. Me senté en el piso y me hice que jugaba con un rompecabezas, mientras que la observaba de reojo, dándome cuenta de que ella también me observaba. De pronto me preguntó cuándo iba a cumplir mis 8 años, pero antes de que me salieran las palabras, mi madre estaba de vuelta con una nota para Amanda. Y con eso, Librada terminó su visita. Sintiendo la tensión que se podía palpar en el cuarto, mi madre sugirió que fuéramos a la cocina a preparar un buen chocolate caliente. Después de haberme tomado el chocolate, volví al pórtico y me recosté a leer uno de mis Jack and Jill. De repente, en lo que acomodaba los cojines, se me resbaló el brazo en una sustancia viscosa verde-gris y eché tal chillido que mi pobre madre se vino a mi lado como un relámpago. Pero, furiosa de que se hubiera tardado tanto, yo misma me limpiaba el brazo en el vestido mientras le gritaba: «¡Mire lo que hizo la bruja!». Casi en cámara lenta me fue quitando el vestido, y cuando por fin me sentí libre de esa prenda, ella me mandó al baño, advirtiéndome que me enjabonara muy bien. Entretanto, se puso a limpiar lo que estaba en el sofá con periódicos, que luego llevó a quemar afuera, cerca de la vieja cisterna de ladrillo. al salir del baño, me envolvió muy generosamente con su talco fragancia a lavanda, y el resto de la tarde tratamos de adivinar el significado del episodio tan extraño. Ya que nada noticioso le pasó a ningún miembro de la familia durante los siguientes días lluviosos, mi madre insistía en que olvidáramos el incidente. Pero yo no lo podía olvidar, y en mi próxima visita a casa de Amanda, le describí en detalle lo que había pasado. Ella no le quiso dar importancia al episodio y, alzándose de hombros, me dijo en tono burlón: «Pobre librada, ¿por qué le echas la culpa de tal cosa?». Eso era todo lo que necesitaba para volver a mis atisbazos silenciosos, sospechando que ella también era parte de un complot intrigante cuyo contenido todavía no llegaba a descifrar. Pero en lugar de hacerme escapar de Amanda, estos incidentes me atraían más a ella, porque tenía la clara sensación de que ella era mi único eslabón con una infinidad de posibilidades extraordinarias que formaban parte de un universo muy ajeno al mundo cotidiano de los demás. No sabía cuáles serían, pero tan convencida estaba de que habían poderes singulares en esa casa que siempre que iba por allá, me ponía mi escapulario colorado con listón negro. Antes de tocar el timbre, me persignaba con una de esas señales de la cruz todas complicadas. Cuando terminaron las lluvias y la luna comenzó a cambiar de colores, comencé a imaginarme un traje dramático y temible que podría ser Amanda. Sin discutirlo con mis hermanos, me lo iba imaginando más y más siniestro, y finalmente, cuando los sapos dejaron de croar, me sentí con suficiente valor para pedírselo. «Oye, Amanda, ¿me podrías hacer el traje más hermoso de todo el mundo? Uno como el que una bruja le diera a su hija favorita. Que sea tan horrible que a todos les encante. ¿Y para qué diablos quieres tal cosa?», me preguntó con sorpresa. «Nomás lo quiero de secreto. No creas que voy a asustar a los vecinos». «Pues mire usted, chulita, estoy tan ocupada que no puedo decirle ni sí ni no. Uno de estos días, cuando Dios me dé tiempo, quizás lo pueda considerar. Pero hasta entonces yo no ando haciendo promesas a nadie». Y esperé. Vi la canícula entrar y salir, y finalmente, cuando la lechuza voló a otros rumbos, me di por vencida, enojada conmigo misma por haber pedido algo que sabía de antemano no se me iba a hacer. Por eso, cuando Artemisa por fin vino a decirme que Amanda me tenía una sorpresa, me hice de lo más desinteresada y le contesté que no sabía si podía ir, porque todo dependería de lo que quisiera mi madre.
Esto es De aquí para allá y de allá para acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Escuchamos la historia de Amanda, es una parte de los cuentos de Fronteriza de Roberta Fernández. ¿Qué nos pareció la lectura?
Pues muy interesante ver la importancia de lo que los niños ven, porque cómo estaba ahí con Amanda, y Amanda le decía muy poco. Ahí entendemos que los niños aprenden más de las acciones. Y es una suerte que queda contenta con la ropa que le hacía Amanda y lo que hacía, y le gustaba ir con Amanda. Yo creo que esa intriga de ver a Amanda, la niña la tenía fascinada. Es como cuando nosotros no queremos ver una película, nos ponemos los ojos, nos tapamos los ojos con las manos y abrimos los deditos para ver. Me imagino que así era esta niña al ir a visitar a Amanda, Diego.
Sí, tal como tú lo describes, yo también me imagino a Amanda observando cada uno de los detalles que están en el taller de Amanda, y especialmente el taller como tal, en donde Amanda hace su ropa y toda la memoria que puede darnos esos instrumentos, ¿no? Me imagino también a la niña merodeando por todo el lugar, por todo el taller, viendo las telas, los hilos, y ver las creaciones tan extraordinarias que se describen en el cuento, me hacen pensar que Amanda es una persona o de estas mentes creativas y súper inteligentes que pueden causar también cierto asombro. Entonces es maravilloso por los dos lados, ¿no? Hace creaciones extraordinarias, pero también puede ser un poco aterradora, porque la niña se percibe que tenía miedo, pero seguía asistiendo por lo mismo, ¿no? Por las creaciones que se describen aquí, que atraían a gente de Monterrey, que atraían a gente de Laredo y que, por supuesto, atraían gente también de Texas. Y sin duda, pues sabemos que se trata de una costurera extraordinaria, como ya lo decía, y que recurren personas, pues, como lo digo, de todos lados. Pero sí, sí me imagino una niña merodeando por todos lados, todo el taller, escondiéndose en las faldas de su madre, pero y viendo fijamente a Amanda, ¿no? Haciendo sus creaciones, Margarita.
Y las pocas amigas que tenía Amanda eran dos ancianas desdentadas y eran aprendices también. Y se vestían todas de negro de los pies a la cabeza, entonces más intriga y más misterio le causaban a la niña. No sabemos qué le habrá dejado la ayudante de Amanda a la niña a su casa, porque la niña le pidió el vestido extraordinario y por la respuesta que le dio Amanda, pues parecía que no le iba a dar nada. A pesar de que la niña esperó el tiempo de la canígula, dijo la niña que vio entrar y salir la canígula. Tere, ¿qué es la canígula? Explícanos.
La canícula es una etapa en el verano donde hace mucho calor, que dura 40 días. Se supone que si te enfermas del estómago por comer una fruta cruda, te dura la enfermedad los 40 días, ¿no es así, Diego?
Sí, yo también he escuchado ese término, la canícula, como bien lo dices, Tere. Es ese periodo del verano, que también mi mamá me lo ha descrito así, que también si te enfermas iniciando, no se te quita en 40 días. Y no sé qué otras cosas decía también sobre la canícula, que eran tiempos de calor muy extraños y demás. Pero pues sí, es de estos dichos y usanzas de, no sé, cultura mexicana, pero me encantan esas palabras chuscas que pues significan algo. Pero bueno, si quieren conseguir el libro de Fronterizas, una novela en 6 cuentos de Roberta Fernández, publicado por Arte Público Press, lo pueden encontrar en Amazon, Amazon Kindle, Books y Google Books. Margarita, ¿qué nos depara para el próximo cuento en esta segunda parte?
¿Para qué quiere ese trabajo hermoso? ¿Para qué quiere ese traje tan hermoso y al mismo tiempo tan horrible esta niña? Vamos a ver qué pasa, que si Amanda le hace su traje, qué le habrá dejado la ayudante de Amanda a la niña. Vamos a continuar con esta historia, la segunda parte de Amanda, el próximo viernes. Esperamos contar con su presencia. Reciban un cordial saludo de aquí para allá y de allá para acá. Pero antes queremos felicitar a Tere.
Sí.
Ay, sí, efectivamente fue mi cumpleaños y estuve muy, muy festejada. Muchas gracias, Margarita.
Sí, Tere, muchas felicidades. Ya nos íbamos y no te estábamos felicitando. Y de parte de toda la comunidad Dapa y Dapa, mándenle una felicitación a Tere, que es el corazón más hermoso de este programa. Yo te quiero mucho y abiertamente en radio te mando un abrazo virtual, porque pues ya tenemos que no nos vemos, pero mi corazón, Diego, es tuyo.
Diego, te recibo tu abrazo y te lo regreso igual de fuerte y cariñoso.
Muchas recibido, gracias. muchas gracias y muchas felicidades para Tere y para Margarita también, porque hemos logrado mucho y queremos compartirlo con ustedes. Estamos creciendo y lo estamos haciendo juntos y juntas, entonces hay que celebrar, es momento también de reconocer las cosas buenas que están pasando y seguir cuidándonos muchísimo, 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 y van a ver que pronto vamos a poder ir normalizando todo esto. Pero Margarita, pescamos hebra.
Pescamos hebra y esto es De Aquí Para Allá y De Allá Para Acá. Literatura hispana en Estados Unidos. Hasta la próxima. Hasta el viernes.
Nos escuchamos hasta el próximo viernes.
Por hoy, pescamos la hebra, y adelante. Esto fue De Aquí Para Allá y De Allá Para Acá. Un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.